esto es una revolución en mi cabeza.
Esta columna te va a dar vuelta la cabeza.
Esto es una revolución en mi cabeza.
Llega Nani Kessman con una revolución de ideas para sentirte bien.
Esto es una revolución.
Nani
en dúo con Julieta Venegas, esto es una belleza. Muchas gracias, Nani, por regalarnos este ratito de música espectacular.
Pero por favor, un placer. ¿Cómo las extraño, chicas?
Nosotros a vos también.
Pero bueno, sigo acá en Punta del Este y recorriendo.
Pasándola muy mal, me imagino.
Te vamos a pasar a visitar para que nos convides con un trago ahí, ¿eh?
Ay, vengan a visitarme. Aparte, hoy tenemos música en el local.
Ah, mira.
Así que pueden venir a visitarme, a tomarse unos juguitos. Los
qué
espero,
lindo.
¿Eh?
Qué lindo. ¿Quién va a tocar o quién va a pinchar?
DJ... Ay, me mataste.
Bueno, algún DJ.
Un DJ
a mí
local.
Cuando hay música así electrónica, no me importa mucho el nombre del DJ. Mientras pinche bien y te tenga ahí arriba, ¿eh?
Sé que es un DJ local, me fue el nombre, pero bien, muy bien. No sé si es una electrónica así pesada, es una música más chill out.
Y claro,
para bailar.
Contanos, por favor, me muero por saber, ¿probaste comida con esta mujer que conociste, Dalia Kon?
Mira, ya la conocía yo hace tiempo, tiene una especie de cafecito ahí en José Ignacio, donde vende comida cruda. Ella es especialista en lo que es comida consciente. Vivió hace muchísimos años en Estados Unidos, en Los Ángeles, y ahí entró en contacto con todo lo que es la alimentación consciente. Le explicaron muchísimo cómo era que se procesaban las carnes, que se criaban los pollos, y bueno... Cuando había un médico que le empezó a contar sobre ese mundo, se horrorizó, como tanta gente que se vuelca a la alimentación consciente que lo hace de repente porque empieza a tomar conocimiento con los procesos de los alimentos y buscan una forma de alimentarse consciente porque uno empieza a saber cómo son las cosas y dice, bueno, necesito conectarme más con lo natural. Y empiezan a comer orgánico, empiezan a saber cómo las propiedades de otro tipo de alimentos. Sí. Y bueno, ese fue el caso de Dalia, que en esta nota cuenta un poquito cómo llega a ese lugar y habla de cosas que también son revolucionarias. Así que si quieren vamos con la primera parte de la nota.
Dale. Y le contamos a la gente que Rincón Verde es un restaurante de comida consciente, de alimentación consciente. Y me gustaría que contarle un poco a la gente de qué se trata la alimentación consciente. Y para eso, Dalia, sos ideal porque sos una de las pioneras en Uruguay en traer todo lo que es la alimentación cruda, la alimentación consciente. Entonces, nadie mejor que tú para explicarnos este concepto.
Qué buena onda. Bueno, les cuento. En primer lugar, es un cafecito, no es un restaurante. Y el concepto del lugar es una tienda de productos naturales que selecciono, que no son todos los que hay en todos lados, pero considero que son los que... más me gustan y además lo que la gente puede llevarse rápidamente para ir a la playa.
Desde un sándwich vegano, ¿no?
Sí, todo lo que preparamos acá es todo vegano y las bases son básicamente de alimentación cruda, pero también tenemos el pan, es un pan de harina integral orgánica que alguien me prepara y tenemos la hamburguesa vegetariana que está toda hecha con lentejas activadas, pero después obviamente la cocinamos en la plancha con aceite de coco. Una de las cosas del énfasis que yo hago acá es que los ingredientes importan, es como que son importantes, entonces usamos todos ingredientes de buena calidad. Lo que yo comería para mí misma es lo que le trato de ofrecer a los clientes que vienen a comer acá a Rincón Verde.
Perfecto. Vamos a hablar un poco sobre la alimentación cruda o la alimentación consciente. ¿Cuál sería la base de esa alimentación? ¿Cuál es el concepto para alguien que jamás escuchó hablar de esto?
Bueno, la base de esto es productos que están en su estado natural, procesados mínimamente, o sea, si vamos a decir que es la fruta, si te haces un licuado, o sea, tiene un proceso, pero está todo en su estado natural, está en un proceso mínimo. Después tenemos lo que son las semillas y los frutos secos, que se activan en el agua, porque las semillas todas tienen una protección natural, que es para que no estén creciendo en cualquier momento. Entonces el agua las activa, la semilla o el fruto seco que puede germinar, como la almendra, se despiertan, y bueno, y eso, ese proceso de activación hace que agarren como poder, fuerza, porque es como que creen que van a nacer, y es todo un metabolismo dentro de la semilla o del fruto seco que se despierta.
Que luego nosotros introducimos a nuestro cuerpo y tenemos todos esos beneficios.
Porque además es como una predigestión, o sea, se empiezan a preparar y eso genera que todo sea como más biodisponible, que el cuerpo lo pueda absorber con mejor, con más facilidad y más rapidez.
Y que obtengamos los beneficios de los nutrientes, ¿no? Que de repente se rompen cuando uno cocina los alimentos.
Exactamente. Por ejemplo, las proteínas. Todo el mundo sabe si yo consumo proteína, pero la proteína, por ejemplo, cuando la cocinas se coagula. Un 50% de la proteína se coagula. O sea que si de lo que vos originalmente comés, tenés un 50% ya coagulado que ya no es asimilable. Y entonces hay una tendencia general de la gente a comer mucho y piensan que bueno, que sí, que la nutrición es también un poco la cantidad de lo que estás comiendo, y no es necesariamente verdad, porque yo considero que la alimentación que es buena, que es sana, que está casi en su estado natural, vivo, activado, vos podés consumir una gran cantidad de nutrientes con pocas calorías. Porque muchas veces una dieta de 3.000 calorías, capaz que la mitad de las calorías son inutilizables por el cuerpo o dañan al cuerpo, como azúcar, que de repente consumís mucho y bueno, se te convierte en grasa, o otros...
La propia harina.
Sí, la harina puede ser uno de los ejemplos, porque la harina, una vez que toca la saliva la detecta como carbohidrato, y si es excesivo es lo mismo que azúcar, no tiene diferencia.
Claro, no te sirvió para nada, digamos que el combustible que le vas a poner a tu cuerpo no cumplió los efectos de darte energía.
Sí, te da energía, pero si tenés una extra de energía se te va, o sea, los carbohidratos tienen una acumulación momentánea en los músculos y bueno, el cerebro, la glucosa, pero si vos no tenés la necesidad en ese momento de consumirla, la insulina la detecta como un exceso y te lo convierte a grasa. Entonces ahí viene todo un poco el tema de la obesidad rápida. Muchas veces se consumen cosas en exceso y pasa eso. La otra, y sobre todo si no haces ejercicio, que la quema rápida, porque en el músculo, si tenés una necesidad muy grande de carbohidratos, los vas a ir absorbiendo y tu cuerpo lo va a necesitar, pero si no lo necesita, que es el sedentarismo, una de las grandes enfermedades, entre comillas, del siglo XXI. Exactamente.
Hablemos un poco de tu historia personal. ¿Cómo llegás a este tipo de alimentación cruda?
Y bueno, yo era básicamente una más del grupo de los que nos alimentamos con lo que creemos que hay que comer mucha carne. Yo comía muchísima carne, pollo, huevos, lácteos, o sea, yogur, todo el día me pasaba comiendo eso. Vivía en Estados Unidos y un día una amiga me lleva ella era vegetariana y estaba un poco más en estos temas de comida alternativa, que en aquel momento eran casi extremos.
¿En qué parte de Estados Unidos?
En Los Ángeles, Venice.
Parte de la cuna de este tipo,
sí,
de tendencia.
Sí, exactamente.
¿No?
Y ella, que estaba un poquito más moderna, que ya un poquito más avanzada, me llevó a comprar, ella se iba a comprar espirulina, y me pidió que la acompañara a este lugar, que era un herbólogo, que era un lugar muy chiquito, y tenían tapes sobre lo que él hacía, por qué hacía todo eso. Y realmente me impresionó, porque ahí me enteré de todo lo que era la industria alimenticia procesada en Estados Unidos. Y bueno,
Nani, ahí teníamos entonces la primera parte de la entrevista, de esta charla, que bueno, te deja pensando, ¿no?
Sí, ahí ya entras en contacto con un montón de cosas nuevas. Por ejemplo, una de las cosas que me parece un tip importante que ella dice en esta primera parte es la activación de las semillas. Muchas veces te dicen que comer chía te da omega 3, entonces le pones chía a los panes, a las ensaladas, a las carnes, yo qué sé. Y el chía, si no se activa con agua, es como que no tiene.
Tienes que lograr que te quede como una gelatina, una cosa así.
Ahí está. Entonces, y lo mismo sucede con las almendras o con las nueces. si no se activan con agua, uno pierde de tener en el cuerpo todas las propiedades esas, inteligentes que tiene la semilla. Entonces, eso está bueno. Y bueno, después todo lo que cuenta sobre las proteínas, el exceso de proteína para tener nutrientes no es necesario. A veces lo podés conseguir en una cantidad de legumbres.
Claro. La lenteja tiene pila de proteína, ¿no? ¿O estoy equivocada?
¿Lo que dijiste,
la
perdón?
Lenteja.
La lenteja. Ella sí habla de las lentejas como una fuente de proteína, del kale. Habla también de la quinoa. Ahora va a seguir contando un poquito sobre los beneficios de alimentarse de manera consciente. ¿Vamos a escucharlo?
Dale.
Eso de las carnes, todos los fitlos, las condiciones. Y nada, tomé una decisión, te voy a decir que casi drástica, de convertirme a vegana. Que lo hice por un año y medio, después, bueno, me tuve que hacer unos reajustes. Por un tiempo volví a consumir carne, pero ya era carne orgánica, por la cual realmente pagaba un montón de dinero. El pollo también era orgánico, los huevos, todo lo que compraba realmente era orgánico, si no, no consumía. Y después de a poco volví a dejarlo todo y ya hace, debo decir que 11 años, que no, o sea, durante muchos años fui raw foodies estricta, después empecé a incluir más alimentos cocinados pero veganos. Hoy en día alguna vez puedo consumir huevo o pescado, pero muy local, y tampoco mucho porque también hay todo un tema con los pescados.
Sí,
pero,
con el salmón sobre todo, ¿no? Y cuando te volviste a Uruguay, te volviste con toda esta información y te fue difícil adaptarte, porque Uruguay es un país donde todo, la verdad que este tipo de tendencias llega relativamente tarde, es difícil encontrar algunos productos, ¿cómo te adaptaste?
Y bueno, me costó mucho y yo iba y venía y bueno, y la verdad que trataba de comer cuando estaba fuera lo mejor posible, pero bueno, rápidamente en el año 2010 o principios de 2011 abrió Mercado Verde, que para mí ya fue como modernizó todo el tema de las casas de productos naturales.
Nani, la verdad es que cuando uno escucha a los que están en el mundo de la comida cruda, es como que se abre un universo nuevo para la persona que come normal.
Sí, es así, pero viste que ella dice algo que es clave, que es que tomó una decisión drástica. Este tipo de decisiones de alimentarte de una u otra manera tiene que ser drástico al principio, porque si no, a medias, viste, como que no llegas a tomar contacto con estas cosas.
Es como un clic interno que te tiene que hacer en un momento de decir, tomé conciencia, entonces esto ya lo tengo que llevar a la práctica.
Claro, yo creo que sí. En el caso de ella sucedió que la información sobre cómo se manejaba la industria de alimenticia en los Estados Unidos, para ella fue clave y eso fue una decisión que tomó drásticamente y decir, bueno, esto ya no lo quiero más, no quiero introducirlo en mi cuerpo. Yo creo que ese tipo, yo por ejemplo, a mí me pasó con la harina eso.
Claro.
Tuve que tomar una decisión drástica y decir, no como más harina y bueno.
Y notaste un cambio positivo en
sí,
tu salud.
Sí, totalmente, totalmente. Igual nadie te obliga, ¿no? Tiene que ser algo muy interno, muy personal. Nadie está obligado a alimentarse de esta manera, pero hay formas. Hoy en día en Uruguay lo que está bueno es que hay una cantidad de productos que hace 10 años atrás no había. Entonces, si uno quiere alimentarse de una forma distinta, puede hacerlo.
Yo creo que está bien eso de ser drástico, pero también me parece que para la gente que aún no se anima a dar ese paso, ir incorporando ese tipo de alimentos a su dieta puede ayudar mucho, ¿no? Vas a comer, sumale una ensalada cruda, en vez de comerte una galletita, come semillas, por ahí.
Sí, yo en el tema de la carne, ves, ahí ya creo que tiene que ver también con otro tipo de cosas.
Sí, acá
en Uruguay yo creo que no es como en Estados Unidos, que todo es mucho más plástico. A mí me costaría, por ejemplo, dejar la carne. Es una decisión como que no sé si estoy lista para eso y tampoco sé si quiero, porque siento que la carne me hace bien. Pero bueno, ahí entra también a jugar la filosofía personal de cada uno, ¿no? Y cómo cada uno se siente.
¿Y cómo sentís tu cuerpo? Como vos decís, yo siento que me hace bien. Hay gente que realmente te dice, no, la carne no, no sé, mi cuerpo no lo puede tolerar, la gente que ha dado el paso de ser vegetariana y te habla del proceso de digestión que tiene la carne y te dice no lo soporto, lo pesado que lo siento, y bueno, va un poco en cada uno, pero esa toma de conciencia de repente tiene que ser previa, ¿no?
Pero es lo que sí está bueno con respecto a la carne es reducir el consumo. Uh-huh. Ella en un momento da un tip que ahora lo van a escuchar, donde habla de las cantidades, ¿no? Y de también las veces que uno come carne o tratar de introducir otro tipo de carne, como el pescado, ¿no? Sí. Y que la carne roja se limite a una vez por semana, capaz. Pero en un momento ella dice que la carne sea la guarnición y que el plato principal sea las verduras y los granos.
Es un buen pique empezar por ir aumentando el volumen del acompañamiento para dar vuelta a esa proporción.
Entonces, el acompañamiento sea verdura.
Exacto.
Claro, no, vamos. Pero del acompañamiento en general, sí, ¿no? Sí. Como que con esa visión a veces uno logra ir disminuyendo la porción de carne.
Es verdad, 100% que sí. Y bueno, y cuando uno va a comer al restaurante de ella, no puede creer lo que está comiendo porque realmente, por ejemplo, te comes un postre que te parece que estás comiendo una mousse de chocolate y de repente está hecho con otras cosas, no tiene ni crema ni leche. Es increíble, la verdad que cocinar así y aprender ese tipo de recetas a mí es algo que me encantaría. ¿Les parece si escuchamos la última parte de la nota?
Claro que sí.
¿Cuáles serían los beneficios de alimentarse de esta manera?
Yo lo primero que veo es que tenés, primero que le estás dando al cuerpo lo que realmente necesita. Nosotros los seres humanos nos olvidamos que biológicamente somos animales. Si bien tenemos todo lo que es el razonamiento y la emoción y los sentimientos que capaz que otros seres del reino animal lo tienen mucho menormente desarrollado, en forma menor, nosotros necesitamos una función biológica, y la función biológica es nutrir nuestras células. Y para mí las células, cuando reciben los alimentos en su estado entero, con el mínimo proceso, que sean fáciles de digerir, que tengan la fibra suficiente para que el cuerpo pueda también realizar las funciones de detoxificación necesarias, entonces el cuerpo realmente necesita esa alimentación. Después tenemos todo lo que es sabores, gustos, proceso, postres que uno dice, ¡ay, qué rico que es! Y yo cuando veo a la gente comer postres, lemon pie, tortas de chocolate y eso, con dulce de leche, que no te voy a negar, tienen un sabor rico, porque están, pero eso es pura azúcar, es pura crema, es realmente, estás técnicamente,
haciéndote
un daño, que sí, te brinda un sabor y probablemente el cerebro se vuelve loco porque recibe todo ese azúcar, pero realmente estás haciendo daño. Entonces, para mí lo bueno es encontrar un balance y encontrar sabores ricos en alimentos que estén en su estado natural, que sean enteros, como el arroz, porque no tiene que estar todo crudo, pero que sea arroz, que sea quinoa, que sean granos, que lo que estás viendo es lo que estás comiendo, lentejas, porotos, garbanzos, todo eso con su, si los pones en remojo y los dejas que sean lo más bioasimilable posibles, son todos alimentos de primera calidad. La carne, que bueno, yo personalmente no consumo, el problema que tiene es que no tiene fibra, creo que en Uruguay se consume en exceso y la gente lo ve como casi una opción única para sus bases de platos. O sea, yo veo que muchas veces la gente siente que si no, te dicen, mi proteína, y piensan que la proteína solamente está en el reino animal y es un error. La proteína está en muchos más de los alimentos de los que uno considera.
Por ejemplo, la quinoa, ¿no?
La quinoa tiene todos los... la quinoa, las lentejas, todos los garbanzos, las legumbres, todas son ricas en proteína. Te ves que hasta la frutilla tiene aminoácidos que forman la proteína. De repente tienen una proteína completa, pero en un grado muy mínimo. El kale, todos tienen proteína y son proteínas completas. Pero si vos haces un amplio espectro de alimentos de proteínas por día, vos no necesitas estar comiendo carne como la gente cree que lo necesita.
Claro, de repente si sos muy amante de la carne, restringirla una vez por semana y no sobrecocinada, ¿no? Mejor sí. Comerla más crudita.
Sí, bueno, eso ya es un tema. Yo ya la verdad que no puedo... Dicen que... Sí, lo que pasa es que también tenés todo el tema de las bacterias, ¿viste? Entonces, bueno, hay que ver si no son gente que está inmunocomprometida. Pero lo que sí yo siento es que podés hacer al revés. Comer, que tu plato sea al revés, que vos comas carne como si una persona...
Como guarnición.
Como una guarnición de papas o de, no sé, de zanahoria, que esa sea tu guarnición y que el resto del plato sean alimentos más que nada del reino vegetal. Vas a sentirte súper bien, vas a tener mucha fibra. Yo noto que mucha gente que viene acá a la tienda me dicen, no puedo
ir al baño.
Eso es un tema. Y porque no comen fibra, ¿viste? Si comen harina, comen mucha carne y claro, no comen suficiente fibra, porque la fibra también tiene que estar. Por eso los licuados verdes para mí son una solución buenísima, porque tenés la fibra procesada, pero tenés toda la fibra, no lo perdés. En cambio, en un jugo perdés la fibra. Entonces también saber tener un equilibrio. Entonces, claro, para mí los licuados verdes es una forma ideal para incorporar fibra a tu alimentación, mezclada con un poco de fruta, que la hace mucho sí, más amigable.
Y a veces el color verde es una limitante, pero la verdad hay que vencer al cerebro y probar el licuado verde.
Y además tiene, son deliciosos. Yo tengo un licuado acá que lo hago con banana, ananá, kale y espinaca, que se llama Green Summer, que la gente lo pide y lo pide y lo pide, y no es necesariamente gente que come verde, ¿no?
Dalia, y te hago una pregunta más. Además de ser una experta cocinera en raw food, ¿de qué otra forma te conectas con el bienestar? O sea, ¿practicas yoga, algún deporte?
Sí. Bueno, a mí yo corro y hago yoga. Hago yoga hace ya un tiempo largo. Al principio me costó engancharme porque no entendía, y ahora es como que si no lo hago, siento su falta. Me parece que te da mucha fuerza y mucha flexibilidad, que en realidad son lo que uno necesita, fuerza con flexibilidad, esa combinación, y además que te calma te calma la mente, te sentís mucho más energética después de una clase de yoga. Me sorprendo cada vez más la energía que me brinda una clase de yoga, sobre todo un shavasana largo que te permite realmente como relajar. E incorporar todos los beneficios de la actividad de la clase de hora y media. Y después también corro en la playa. Yo corro descalza, que es una teoría que tengo yo acerca de por qué en realidad es mejor correr descalzo. Pero bueno,
contanos la teoría.
No, mi teoría es que las zapatillas, si bien tienen toda la tecnología, o sea, obviamente en el asfalto nunca podrías, en el cemento nunca podrías correr descalzo porque te quemarías, y además yo no corro en el asfalto porque considero que es muy malo para las coyunturas y para la cadera. Yo lo he sentido corriendo en el asfalto, que me empezaba a molestar la cadera, cosa que nunca me pasó corriendo en la arena. Y segundo, que pienso cuando corres descalzo, en realidad estás usando el pie como era la intención. O sea, nosotros otra vez nos olvidamos que somos seres semibiológicos, animalescos, que tenemos separación entre los dedos, que los zapatos no te la permiten tener porque tenés una media, tenés todos los dedos cerrados. Y tenés que hacer una fuerza diferente en el zapato, porque además lo tenés que aguantar, que no se te mueva. Tiene que ser un calzado que la mayoría de la gente, viste, no hace el estudio del pie para ver qué modelo. Algunas marcas lo hacen, que te estudian el pie, si tu pie, qué tipo de arco tiene, cómo te parás, dónde estás haciendo el apoyo, y después que el modelo del zapato realmente te agarre todo. Mientras que si cuando corres descalzo, sos como una garra, ¿me entendés? Claro. Porque se te abren los pies, la arena, yo corro en la arena se acomoda bien donde tenés que poner la fuerza. Y si corres en la playa, en donde está plano, que yo muchas veces no corro en la arena mojada, justamente por eso, y voy prestando atención donde piso, prefiero correr toda la vida.
Se van desarrollando otras capacidades de los deditos, digamos.
Sí, y los dedos, mis dedos están totalmente separados, mientras que antes mis dedos eran así, todos pegados, y te da mucha más estabilidad, es como nature, as nature intended, ¿no?
Me quedo con ese tip y lo voy a empezar a usar, el correr en la arena, y les recomiendo a todos que también lo apliquen, porque acá es como un foro donde todos nos conectamos con lo que le hace bien al otro y lo tratamos de incorporar, ¿no?
Sí, pruébenlo.
Se volvió como una comunidad este programa de Taquito en su columna de bienestar. Compartimos muchos consejos. Te hago otra pregunta más que siempre surge dentro de la columna, el tema de la leche. ¿Vos qué pensás de la leche? ¿Leche sí o no?
Yo te cuento una cosa. Yo, Dalia, lo único que recuerdo de mi vida es que la detestaba, pero mi mamá todas las mañanas y tardes nos hacía una taza de café con leche que yo cerraba los ojos y la tomaba obligada. El día que le pude decir a mi mamá, no tomo más leche, dejé de tomar leche. La detestaba, no me gustaba, o sea que para mí es un signo. A veces las madres vienen y me dicen, che, ¿qué le puedo dar a mi hijo? Porque no le gusta la leche o no le gusta la carne y no sé qué hacer, y se la trato de... Y los niños realmente saben mucho más, porque no tienen toda la información que después nosotros de adulto recibimos o creemos que, y ellos están como más conectados a veces con su true nature, con su porque el cerebro no razona tanto, y hay que prestarle mucha atención a eso. Yo no tomo leche, yo no te puedo decir nada, aparte de que si digan que sí o que no, hay teorías que dicen que la leche es buena para el calcio, yo considero que no, al contrario, yo estoy de acuerdo con las teorías que dicen que la leche y la carne te acidifican tu sistema, entonces hay una necesidad constante del cuerpo de neutralizar esa acidez, y el calcio, que es lo que más abunda en el cuerpo, porque estás lleno de huesos, es muy alcalino, entonces neutraliza esa acidez y te saca el calcio de los huesos, y que al final a la larga eso es lo que te causa osteoporosis, pero me van a escuchar médicos y van a decir que soy una ignorante. Sí.
Son teorías polémicas.
Bueno, pero
¿en qué alimentos podemos encontrar calcio que no sea la leche?
Bueno, en el sésamo es muy rico en calcio, tenés la pasta de tahini, con la pasta de tahini no solamente te puedes hacer hummus en tu casa, sino que puedes hacer aderezos simples, tahini, un poco de agua, un poco de limón, un poco de jengibre, ya el tahini tiene aceite, lo diluís, lo licuás y te queda un aderezo con tahini espectacular.
¿La naranja puede ser que tenga calcio también?
La naranja puede tener, pero por lo general los jugos de naranja están agregados con calcio. El brócoli tiene mucho calcio, el col chino de todos los vegetales, el col chino que es
lechuga arrugadita.
Rugosa, que ahora hay mucho orgánico, tiene calcio. Yo la verdad que sinceramente no me preocupo en ningún momento del día si estoy consumiendo calcio o no.
Pero digamos que en un licuado lo podés solucionar.
Sí, en un licuado, en una ensalada, así de memoria, que pero todo, capaz que todo, en un conjunto de una dieta, hay porotos que tienen más calcio que otros, en una dieta general podés empezar si haces una dieta variada y comes, para mi gusto, pocos elementos acidificantes, no deberías tener problemas. Para mí que la osteoporosis es una enfermedad occidental, no sé si es una a base de las alimentaciones, y también no solamente la leche y la carne, son todos los alimentos procesados de caja, todo lo que viene, que eso es todo el azúcar, todo eso te acidifica tu sistema y te hace que tu cuerpo necesite en forma constante balancearte, porque si no te morís en un sistema ácido.
Bueno, Dalia, muchísimas gracias por tu tiempo y los invitamos a todos los oyentes de Taquito y de las redes sociales que nos siguen a venir acá por José Ignacio al Rincón Verde a comer cosas ricas que se van a sorprender y no van a poder creer lo que están comiendo.
Ahora sacamos lo más del verano, es el acai bowl, que lo introduje yo un poco ahora acá a Uruguay porque es algo que se usa mucho en todos lados y que es un desayuno espectacular. Y bueno, el que quiera venir a buscarlo, me considero que fue la primera que trajo el acai bowl.
Una fuente de antioxidantes enorme.
Enorme, que aparte también es proteína, tiene ácidos grasos de estos esenciales. Es un súper alimento, es una fruta y ahora por suerte trajeron acá a Uruguay acai puro de muy buena calidad.
Muy bien, muchísimas gracias. Y me voy a pedir, ya mismo me voy a pedir el acai bowl. Gracias, Dalia.
Está buenísimo.
Contanos, Nani, ¿cómo estuvo ese bowl?
El bowl estuvo muy bueno, porque a diferencia de otro tipo de azaí que venden en los supermercados, el que ella vende es orgánico, no tiene azúcar agregado, es el más puro. Entonces, además de ser riquísimo, es muy sano y realmente se pueden aprovechar todas las propiedades del azaí, que es sumamente antioxidante.
Ilustranos para quien no tiene mucha idea de qué se trata, es como un bowl que trae fruta, que trae algún tipo de cereal hidratado.
El azaí es como si fuera una fruta de color, digamos, como si fuera el color de una mora o una uva, medio violetita, y es como si fuera un licuadito, como un helado, super frozen, y tiene banana, le pone también granola, que la hace ella, ¿no? Le pone nueces, almendras, un poquito de miel, y la verdad que es muy rico. Muy rico. Es una bomba, ¿eh? Te comes ese, bueno, no quieres comer más nada.
Mira.
Pero una bomba nutritiva.
Me llamó la atención, sí. Da para ahí. Entonces, para ir a probarlo. ¿Esto queda en Manantiales o dónde es que quedaba?
Queda en José Ignacio.
Ah, en José Ignacio.
Sí.
Raw Food.
en la calle principal de José Ignacio, lo ves ahí, el Mercado Verde. Ahora vamos a publicar una foto en mis redes sociales con Dalia.
Para tener una idea, ¿vos te acordás cuánto salía el bowl?
¿Cuánto salía el bowl? 400 pesos.
Ah, ok. No, para tener una idea, cuando uno
punta,
habla de José Ignacio
punta
y todo...
del este, José Ignacio, top, top, digamos.
Sí, sí, claro, pero igual, digo, dentro de lo que es el lugar y siendo una novedad para el lugar, lo del raw food, me parece que 400 pesos para probar algo de esto. Y
la verdad, lo comimos con Franco, con mi hijo, que me acompañó a hacer la nota con Dalia, y era un postre para los dos.
Claro, por eso no es tan
inaccesible, ni hablar que no es barato y hay opciones más baratas, pero considerando todo eso, mira quién llegó ahí.
¿Quién habrá llegado?
Nuestra invitada de hoy en el lado desconocido del conocido, tenemos a Victoria Rodríguez.
¡Ay, la quiero! Mándale un beso.
Le vamos a mandar un beso a aquello.
Ahí está, tirando besos, saludando a todo el mundo, imagínate.
Sí, bueno, chiquilinas, les mando un beso gigante, aprovechen la nota con Victoria. Les cuento que de noche toca DJ B, me vino a la cabeza.
Ay, mira, para que todos quieran acercarse entonces al local de Ducati, ¿no?
Y si vienen, Ducati Triumph, sí, si vienen para Punta del Este las espero.
Muy bien, Nani, muchas gracias.
Abrazo grande, Nani, sos una genia.
Un beso grande, chao, chao.
Chao, chao.